Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el doctor Rafael Israel.
Estamos aquí una semana más, ya saben que el programa es quincenal, con Rafael Israel, nuestro psicoanalista. Rafael, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Estás seguro que no quieres hacer el programa semanal? Yo creo esto de los...
Muy seguro.
¿Seguro?
Empieza a escasear los temas sobre los que pueda hablar.
No creo, la verdad que son temas sobre los que se puede hablar mucho y creo que más de 12 minutos, que es lo que le dedicamos aquí, ¿no?
Bueno, no vamos a saturar, ¿no?
El programa anterior nos hablaste de la agresividad en las organizaciones, del estrés, del mobbing y también de la capacidad que tiene todo ser humano de ser portador del bien y al mismo tiempo del mal. Hoy vamos a hablar del mal y de un mal que nos aqueja de forma especial en los últimos tiempos, que es la violencia terrorista.
Yo me voy a ceñir un poco, ya que se trata de un programa un poco psicoanalítico y una mirada analítica, voy a hablar un poco acerca de las concepciones freudianas o psicoanalíticas de la violencia. Y muchos psicoanalistas coinciden, no todos, porque es hasta hoy un tema de discusión también dentro de las sociedades psicoanalíticas. Muchos psicoanalistas, incluido Freud el primero, hablan de una pulsión de muerte inherente a cada uno de nosotros. Es decir, partiendo de una explicación biologista, considera que todo ser humano tiende a volver a un punto en el que estaba y del que se le ha obligado a salir a la fuerza, es decir, el punto cero, la falta de estímulos y por lo tanto la muerte. Que cada uno luego ha interpretado esta explicación de alguna manera para dar una explicación a la agresividad, a la violencia, a cierta sutileza de la agresividad como la envidia, ¿no? Es un poco lo que más trabajamos desde un punto de vista clínico, la maldad, la agresividad, pero sobre todo la envidia, porque es algo casi manifiesto en todas las personas y que muchas veces es sutil, ¿no? No es solo el envidioso el que lo es manifiestamente, sino el que provoca envidia, el que es ostentoso. Bueno, todas estas explicaciones las da curiosamente Freud en un texto de 1932 del porqué de la guerra. Lo intituló El porqué de la guerra y es una carta. Se trata de una contestación a Einstein que le preguntó por qué cree que los seres humanos son tan fácilmente influenciables y se les puede convencer tan fácilmente para participar en las guerras. Él da esta explicación, aparte de otras cosas curiosas que dice en este texto sobre la solución de las Naciones Unidas y de la impotencia de las Naciones Unidas para frenar las agresiones, porque no se trata de una institución con autonomía, pero bueno, habla de la única forma posible de frenar la fuerza bruta es la fuerza del derecho, que esto lo da la unión entre varias naciones, que la unión sea perpetua y tal, pero bueno, concretamente habla de la agresividad innata en cada uno de nosotros y de la única solución, es decir, igual que tenemos un instinto de muerte, tenemos uno de vida y por lo tanto tenemos que aferrarnos a la libido, al amor, a algo constructivo y sobre todo a la educación. Él dice que el problema, decía en 1932, el problema es que las clases cultas no se desarrollan tanto, no se multiplican tanto como las incultas, y ese es el por qué no ve solución al tema de las guerras, ¿no?
Es una respuesta demográfica, ¿no? La que da al problema.
Es bastante sociólogo. Y además, para ser temas de 1932, bastante actuales, ¿no?
A propósito de esta concepción de Freud, ¿tiene algún apunte escrito en su obra sobre el antisemitismo? Al fin y al cabo, también es una forma de agresividad y de violencia, ¿no?
Bueno, ya alguna vez lo hablé aquí un poco cuando toqué el tema de la relación entre el psicoanálisis y judaísmo. Él apoya su concepción del antisemitismo en esta misma de la pulsión de muerte. Es decir, considera que los pueblos, bueno, se refería a los cristianos de la época, o tal vez musulmanes, no lo sé, pero han sido como bautizados a la fuerza, de cierta manera. Vamos a poner, por ejemplo, los pueblos del tiempo de los romanos o post-romanos.
Es decir, que fueron forzados a adoptar una religión que no era suya.
Eso es. Eran pueblos paganos que han sido cristianizados. Se sienten encorsetados en tanta religión tan estricta, moralmente tan estricta, añoran sus costumbres, su libertinaje primitiva, ¿no? Sea la sexual, sea lo social, y deciden instintivamente rebelarse contra esos corsés, contra esa moral tan estricta, y se rebelan no contra los fundadores de las iglesias, porque se trata de sus padres culturales, sino contra sus hermanos o sus vecinos. Es decir, cuando un niño, por ejemplo, es maltratado por los padres en casa, lo más normal es que la tome con los hermanos o se dedique al maltrato de sus compañeros, al maltrato escolar. Que además los judíos, que cumplían ese papel de hermanos, en este caso mayores, agrediendo a los judíos, contaban con el beneplácito de los propios padres, es decir, de la iglesia, pues coincidía bastante. Hay que tener en cuenta que Freud estaba viviendo muy de cerca todo este tema del nazismo, ¿no? El surgimiento del nazismo. A él mismo pues lo han sacado de Alemania por vía diplomática casi, entre diplomáticos ingleses, americanos, lo han conseguido el refugio, el exilio en Inglaterra, antes del holocausto. Sus hermanas han muerto en un campo de concentración. Él ha visto todo el surgimiento nazi, pero que lo hemos visto últimamente a través de documentales, ¿no? Toda esta filosofía nazi, cómo se apoya justamente en símbolos y en costumbres paganas, ¿no? Precristianas. Se refería básicamente al cristianismo más que a los musulmanes.
Ahora, cuando hemos introducido esta sección, dijimos que íbamos a hablar de la violencia terrorista. ¿Hay aquí un vínculo entre estas formas de agresividad individual que se dan en la familia, ¿no?, según estas explicaciones que has dado, y ese paso hacia el terrorismo?
Bueno, una de las formas más evidentes de la pulsión de muerte puede ser esa, y el suicidio terrorista, las guerras evidentemente también, ¿no? Pero últimamente está más cerca de nosotros, como personas fácilmente se suicidan con motivaciones terroristas también. Hay que entender un poco la motivación suicida como un teatro mental movido por normalmente es igual que la motivación homicida. Se trata de un teatro pasional movido por venganzas, movido por envidias. Evidentemente los suicidios están motivados por muchísimas circunstancias, más comprensibles unas, si es por desesperación, si es por depresión, pero pueden ser también motivados por estados prepsicóticos, por drogas, por desestructuración
familiar. ¿Suicidio en general? Sí, ¿O estás hablando del suicidio terrorista?
En general. Vale. Lo que ocurre es que el suicidio terrorista está muy motivado por el ambiente cultural, ¿no? Les animan. Y está muy motivado por lo que alguna vez comenté aquí, del ambiente filicida de ciertas familias, ¿no? Y lo hemos visto el viernes pasado, salió en El Mundo un artículo de una madre cuyos dos hijos mayores se habían suicidado, está dispuesta a entregar a que se suiciden otros 8 hijos que tiene, ¿no?
Era una madre palestina cuyos hijos habían cometido atentados
y está muy
explotado.
Muy dispuesta a que se suiciden los demás. Es decir, están envalentonados por un ambiente político, van a ampliar el escenario familiar a través del terrorismo al escenario social y político alrededor de ellos, pero no hay que perder de vista que todo suicidio tiene una motivación, ¿no?, que es un ajuste de cuentas, por un lado, una agresividad a los padres que no les han cuidado. Es como una identificación mortífera, le llamamos a esto en psicoanálisis. Es decir, una persona que no ha recibido cariño, por ejemplo, siente un vacío y se identifica con ese vacío. Se identifica con una persona ausente o que no está o es idealizada en algún tipo de paraíso. Esto, por un lado, es una reclamación de amor, por otro, a veces por enfado, es un ajuste de cuentas. Entonces, el suicida y el terrorista suicida hace todo a la vez. Castiga a la madre, castiga al padre, castiga a la sociedad. Con esto consigue cariño y sobre todo reconocimiento social. Por fin, alguien que ha sido desconsiderado hasta ese momento se le hace un homenaje que ha conseguido matar a varias personas, ¿no? Un poco lo que me preguntabas, las consideraciones políticas de esto, que es, si se tiene en cuenta a la hora de pensar, si el gobierno israelí tiene estos factores psicológicos en cuenta a la hora de pensar en su política respecto al terrorismo.
Claro.
Yo creo que no consultan. A ver, en Israel...
No consultan a los psicólogos.
No consultan. Hay institutos de relaciones humanas bien equipados, con buenos psicoanalistas. Está ahí el catedrático de la Sigmund Freud Chair de la Universidad de Jerusalén, etcétera, trabajadores sociales. Y yo sé, de fuente segura, que no les consultan y deberían tener en cuenta estos factores porque, por ejemplo, a la hora de adoptar soluciones, ya no digo el muro conservar territorios con ellos, pero por ejemplo la destrucción de las casas de las familias podría ser un trabajo inútil, porque en el fondo el suicida también está castigando a la propia familia, es decir, que esto no vamos a conseguir con esta medida que disminuyan el número de suicidas, sí, que tal vez aumentar.
¿Y cuál podría ser la medida, digamos, si se consultara a los psicólogos, ellos qué recomendarían ante este caso tan difícil, ¿no?
Pues yo recomendaría, independientemente de soluciones políticas y militares en las que no me puedo meter porque no soy experto, pero lo decía Freud en ese texto del porqué de la guerra, la única solución es la educación. Se puede compaginar escuela de padres con el muro, con, no sé, cualquier tipo de educación psicoafectiva, pediátrica, porque creo que falla algo en los instintos filiales de esta población y me voy a apoyar, creo que ya lo he dicho en alguna conferencia justamente contigo ante Bnei Brit, ¿no? Recordaba una frase de Golda Meir que decía que habrá paz cuando los árabes quieran más a sus hijos que lo que nos odian a nosotros. Es decir, cuando haya más amor, puedan querer conservar a los hijos y educarles para la conservación y no para la destrucción, como esta madre de la que se hablaba en El Mundo, en el periódico el viernes pasado, ¿no?
Muchas veces es interesante ver una perspectiva diferente a lo que es la política, la militar, sobre este conflicto, y creo que ahí nos has aportado cosas muy valiosas. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Y hasta dentro de 15 días.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.